Queridos hermanos, eso es la realidad de muchos de nuestros hermanos en otros países. Y vamos a ver muchas cosas de la persecución. Hay muchas cosas que se puede decir y que Dios nos ayude a entender, más que todo de entender nuestro rol, qué es lo que nosotros podemos y deberíamos hacer por la iglesia perseguida. Oremos, hermanos. Señor Jesús, quiero darte gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder escuchar lo que está pasando en otros países con tus hijos, Señor, que te aman. Ayúdenos, Señor, para que realmente podamos captar, que podamos ver qué es lo que tú estás haciendo en otros países, cómo tú estás guiando, cómo tú estás fortaleciendo a estos hermanos que sufren. Y te pido que tú nos abres nuestro entendimiento y corazón para que podamos identificarnos, Señor, para que podamos hacer lo que nos toca a nosotros hacer. En el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo. Amén. Como ya fue dicho, hoy día es día de la iglesia perseguida en Bolivia. Ese día se introdujo hace 3 años aquí en Bolivia. Espero que muchas iglesias realmente están tomando eso en serio y que están orando hoy día por la iglesia perseguida. ¿Está el PowerPoint ahora? Haz a los cristianos de conocer la realidad de millares de hermanos que sufren persecución en el mundo. Ese día, por lo tanto, no apenas es un evento más para la iglesia. Es una oportunidad para divulgar y relatar los testimonios y experiencias de personas que nos enseñan a cada día cómo ser un cristiano perseverante y lleno de fe. Otra cosa que dice, en el DIP, o sea, en el Día de la Iglesia Perseguida, pasamos momentos dedicados al recuerdo de la Iglesia Perseguida, unidos en un mismo propósito como parte del cuerpo de Cristo. Este día acontece en diversos países del mundo. En Bolivia fue decidido por el equipo organizador que fuese el último domingo del mes de mayo de cada año. El Día Internacional de la Iglesia Perseguida es siempre en noviembre, un día del mes de noviembre. Aquí en Bolivia se ha decidido que sea siempre el último domingo del mes de mayo. Y el DIP, el Día de la Iglesia Perseguida, fue creado hace 20 años por el hermano Andrés, fundador de la misión Puertas Abiertas. Me gustaría hablar, para empezar, acerca de quién es ese hermano Andrés. También conocido como el contrabandista de Biblias, el hermano Andrés es uno de los grandes héroes del cristianismo de hoy día, de quien poco se conoce de su vida privada, pero mucho de su magnífica labor misionera. Andrés, que no se desea que se conozca su apellido, trabaja con la iglesia sufriente en todo el mundo. Un hombre valiente, comprometido con Dios, que se atrevió de ir contra corriente. Él es de origen holandés. Él hizo su primer viaje detrás de la cortina de hierro en 1955. Durante ese viaje, en una ocasión concurrió a un congreso juvenil comunista en Polonia, donde se enteró de que en la Europa comunista estaba prohibida la lectura de la Biblia. Cuando tenía un poquito más de 20 años, comenzó a ingresar de contrabandando las Biblias que los cristianos anhelaban desesperadamente detrás de la cortina de hierro. Con su autito, que era una peta vieja y destruida, no tan bonito como lo ven aquí en la foto. Era, se dice, era vieja y destruida. Él es el fundador de Puertas Abiertas. Él ha dicho una frase muy conocida por muchos, que cuál es: muéstrame una puerta cerrada y les diré cómo entrar, pero no puedo comprometerles la salida. O sea, indicando que su trabajo realmente era peligroso de llevar estas tiglas en estos países comunistas. También el hermano Andrés ha dicho: el comunismo proclamaba que no hay Dios, lo cual es estúpido y es esquizofrénico, porque dicen que no hay Dios, pero luchan contra él. El desafío ahora es: ¿quién es Dios? El Islam nos confronta con estas preguntas. Eso vamos a ver más adelante, de qué significa eso. Es un hecho que la persecución está aumentando en todo el mundo. Desde el año 1997, Puertas Abiertas está haciendo estadísticas. Publica la lista mundial de la persecución. Es esa lista que ven aquí, que también está en la entrada de la puerta. Es la clasificación de 50 países en los que los cristianos corren más peligro, según la intensidad de intolerancia religiosa. Los colores indican en el mapa como la intensidad de la persecución. El amarillo claro significa persecución cristiana ocasional. Más amarillo significa persecución moderada. Naranjado es persecución severa. Como pueden darse cuenta, en cuanto más fuerte el color, más fuerte la persecución. El color rojo es persecución extrema. Y el color negro significa persecución absoluta, que hay solamente un país en el mapa, que es Corea del Norte. ¿Qué es la persecución? Persecución es todo trato injusto sufrido por los cristianos como consecuencia de su fe. No se trata solamente de la violación del derecho a elegir su religión, sino de toda discriminación y todo trato humillante. Algo importante de la persecución es: una característica de la persecución es que no surge por casualidad, sino que es premeditada y organizada. O sea, toda persecución no es casual, es premeditada y organizada. Otra característica que tiene distintos niveles, que van desde la opresión hasta violación de los derechos fundamentales, como negar el acceso a la educación y al trabajo. A largo plazo puede desembocar en una severa persecución, para terminar tratando a los cristianos como ciudadanos de segunda clase, a quienes no les respetan ni los derechos más básicos. Los cristianos están en el grupo religioso más perseguidos del mundo. La persecución ha aumentado para un gran número de cristianos en todo el mundo. Se habla de un número de más o menos 150 millones de cristianos que sufren alguna discriminación. Son víctimas de violencia, o sea, a mano de miembros de otras religiones o bajo regímenes totalitarios. Entonces, como resumen, se puede decir que la persecución de los cristianos es el nombre dado al abuso físico, psicológico, incluyendo agresiones y muertes sufridas por cristianos a causa de su fe en Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca de la persecución? Vamos a ir a Mateo, capítulo 5, versículo 10 y 11. dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En el mismo capítulo, el versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El mismo Jesús sufrió persecución. Vamos a ir a Juan, capítulo 15, el versículo 20. Aquí dice Jesús: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En Romanos 12:14 dice: bendecid a los os que persiguen, bendecid y no maldigan. Vamos a ver ahora un poquito la persecución a los cristianos por los judíos. El Nuevo Testamento nos dice que los primeros cristianos, comenzando con el propio Jesús, han sufrido persecución en manos de los jefes judíos en esa época. También relata el principio de la persecución por los romanos. Y la persecución a los primeros cristianos continuó después de la muerte de Jesús. Vamos a ir ahora al libro de Hechos. Aquí podríamos leer muchos pasajes acerca de la persecución, pero no vamos a tener tiempo, así les animo que ustedes lo lean en sus casas. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 2, vemos acontecimientos acerca de la persecución. Aquí en el capítulo 4, Juan y Pedro son llevados ante el concilio. Y quiero ver el versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. El versículo 18 del capítulo 4 adelante dice: llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Aquí podemos ver cuatro elementos de la persecución. Fueron arrestados, fueron llevados a la cárcel, fueron intimidados y amenazados. En el capítulo 5 de Hechos, otra vez Pedro y Juan son perseguidos. Y quiero ver aquí, quiero leer los versículos, las palabras que dice aquí Gamaliel, a partir del versículo 33, Hechos capítulo 5, a partir del versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Deudas, diciendo que era alguien, y éste se unió a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas de Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. O sea, Gamaliel está diciendo, había dos líderes, ¿cierto? Había deudas y había el Judas de Galileo. Ellos levantaron un movimiento, podemos decir, tenían seguidores. Los líderes murieron y el movimiento murió también. Entonces, Gamaliel dice aquí, si lo que hacen estos discípulos es algo de los hombres, todo va a morir. No se preocupen. Pero el versículo 39 nos dice, más si este Dios no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermanos, ese es el versículo clave en todo esto. Dice, todo lo que viene de Dios no puede ser destruido. ¿Cuántas veces han tratado de destruir esta palabra? No podían y nunca van a poder, porque esa palabra es palabra de Dios, es palabra de poder, ha venido de Dios, por lo tanto, no se va a poder destruir. Lo mismo, el reino de Dios ha venido de Dios y no se va a poder destruir, aunque lo van a tratar, aunque van a tratar o están matando a sus discípulos, la obra que ha venido de Dios, el reino de Dios, no se va a poder destruir. Lo mismo dice Jesús en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerá contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerá contra la iglesia, contra su reino. ¿Amén? Eso es tremendo. Y mientras estamos hablando ahora de la persecución, quiere que tengamos ese versículo 39 en mente. Todo lo que viene de Dios no puede ser destruido, sea lo que hagan. En el capítulo 7 de Hechos, encontramos la historia de Esteban. Esteban es recordado como el primer mártir de la Biblia. Viene de la palabra martirios, que significa testigo. En el capítulo 6 de Hechos, el versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Todo el capítulo 7 es la defensa de Esteban, y quiero leer sus últimas palabras que dice Esteban a partir del versículo 51 del capítulo 7. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Aquí él habla que ya había persecución en el Antiguo Testamento. Los profetas de Dios fueron perseguidos. versículo 55. Y oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Me impacta mucho la valentía de Esteban y lo que él dice aquí, y la actitud que él toma. Él toma la misma actitud que Jesús tomó en la cruz. Jesús dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esteban refleja aquí ese mismo espíritu de Jesús, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En el capítulo 8 de Hechos, encontramos otro personaje. Dice, y Saulo consentía su muerte, o sea, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Empezó una persecución terrible que el líder de esa persecución era Saulo. En el versículo 9, versículo 1 dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vio al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino los trajese presos a Jerusalén. Y sabemos que en ese camino hacia Damasco Saulo tiene un encuentro tremendo con Jesús. Él está de repente rodeado de una gran luz. Y el versículo 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Dura cosa es de dar cosas contra el aguijón. Jesús le dice aquí a Saulo, yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, él estaba persiguiendo a sus discípulos, pero Jesús vive en cada discípulo, Jesús vive en cada cristiano que está perseguido, por lo tanto están persiguiendo a Jesús. Pablo realmente tiene aquí un encuentro con Jesús y hay un tremendo cambio en su vida. De Saulo el perseguidor, tenemos ahora un Pablo el perseguido. Podemos leer los versículos 23 del capítulo 9 de Hechos que dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahora los judíos quieren matarlo, directamente a matar. También en el versículo 29 dice, y estaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora no solamente los judíos están tratando de matarle, sino también los griegos. Pablo dice en Corintios que, pero yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí realmente podemos sentir un pesar en el corazón de Pablo, porque él había perseguido a su iglesia. Ahora vamos a ver rápidamente la persecución a cristianos en el Imperio Romano. En el Imperio Romano hubo 10 grandes persecuciones contra los cristianos. Los cristianos no se podían reunir así libremente como nosotros en aquel tiempo. Y para identificarse de dónde iban a reunirse, o dónde se estaban reunirse, habrían utilizado símbolos que a ojos romanos no fueron evidentes, como el símbolo del pez, ictis, como pueden ver, que significa en griega Jesucristo, hijo de Dios y Redentor. No, perdón, no significa en griego eso. Para ellos ese pescado significaba eso, hijo de Dios, Jesucristo Redentor. Aquí en el púlpito también tenemos un pescado. Entonces, cada vez cuando ven ese pescado, pueden pensar realmente Jesús es el Hijo de Dios, el Redentor. Entonces, ellos no tenían un letrero que decía Iglesia del Shire, sino tenían estos símbolos, ese pescado, donde los cristianos podían ver dónde se puede reunirse. La persecución que encontramos en la historia, la primera persecución, era bajo el emperador romano Nerón. Creo que todos conocemos la historia, había un gran incendio en Roma y él culpaba a los cristianos. Había muchas formas, o algunas formas de ejecución utilizado por los romanos. Como por ejemplo la crucificación, la liberación a los cristianos, o sea, devorados por los leones y otras fieras. Para los romanos, ese era como un espectáculo, como ir al teatro o como ir a un concierto. Realmente disfrutaban ver cómo los leones estaban matando a los cristianos. También se usaban los cadáveres de los cristianos como antorchas en las noches para encenderlos, para que tengan luz. Entonces realmente era una época muy cruel para los cristianos. La Biblia no dice eso, pero la tradición cristiana dice que Pablo fue decapitado en Roma bajo ese emperador Nerón. Había la persecución de Domiciano. Él dictó una ley diciendo que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, queda exento de castigo sin que renuncie a su religión, o sea, su fe en Jesucristo. La persecución de Septimio Severo, bajo su gobierno también sufrieron terriblemente los cristianos. Había un hombre que se llamaba Clemente de Alejandría, dejó escrito, muchos mártires son quemados a diario, confinados y decapitados ante nuestros ojos. También ese emperador Septimito Severo usó la persecución como pretexto para atribuir a los cristianos la peste y el hambre que asolaba el imperio. La persecución de Diocleciano era la más grave para los cristianos, pues este quise reformar el imperio en todos los aspectos, y una parte muy especial de su política era reforzar el culto imperial. ¿Qué era ese culto imperial? Es una forma de religión de Estado en que un emperador es adorado. Y obviamente los cristianos no iban a adorar un emperador. Por lo tanto, fue tan larga esa persecución que fue llamada la Era de los Mártires. Esta persecución de los emperadores romanos terminó con la legalización del cristianismo por el Constantino el I en el siglo IV. Ahora vamos a ver persecuciones a cristianos desde el inicio del siglo XX y hasta en hoy día. Hay dos razones principales por qué hay persecución. Esas son las ideologías y el extremismo religioso. El director de Investigación y Estrategia Puertas Abiertas Internacional dice que estas dos razones se manifiestan en cuatro diferentes maneras. La primera está en el extremismo islámico, el islamismo radical. Son dos expresiones, como se pueda decir eso. En la opresión comunista, en el nacionalismo y la intolerancia religiosa y secular. Algo que ha cambiado totalmente en los últimos 30 años es lo siguiente. El principal cambio observado en los últimos 30 años ha sido la sustitución de la opresión comunista por el islamismo radical como el perseguidor número uno de los cristianos en todo el mundo. El islamismo es el nombre con el que se da a todos aquellos partidos políticos que centran sus estatutos en la religión islámica. Tenemos que diferenciar, no todos los musulmanes son islamistas radicales, pero sí todos los islamistas radicales son musulmanes. Un buen ejemplo de lo que hacen estos islamistas radicales es el país de Malí. Malí hace un poquito más que un año ha sido un estado relativamente estable, con una población musulmana popular. O sea, se podía vivir pacíficamente ahí, aunque la población era musulmana. ¿Qué pasó? Grupos islamistas radicales tomaron el norte de Malí. ¿Cómo? Con violencia, con armas, e implementaron un régimen islámico radical. Ahora yo digo, esa es mi opinión, yo digo, gracias a Dios por la intervención de las tropas de Francia, porque ellas podían parar el avance de estos grupos radicales islamistas. Entonces lo obtienen con violencia, y se está observando, por ejemplo, en África del Norte, muchos países están tomando así por los grupos islámicos radicales. Malí no estaba en esa estadística de los 50 países donde hay persecución. Ahora se encuentra en el lugar séptimo, con una persecución extrema a los cristianos. ¿Por qué? Los islamistas radicales están ahí haciendo su obra, si se puede decir así. Quiero que veamos ahora un video. Ese nos va a mostrar un poquito de esa realidad. Es acerca de Egipto, lo que está pasando en Egipto. Egipto en este momento está en el lugar 25 de la persecución, en la escala de persecución. Pero si sigue avanzando como está avanzando la situación en Egipto, yo creo que el próximo año lo vamos a encontrar mucho más cerca a la persecución extrema. Ese video nos muestra la realidad social, política y religiosa que victimiza a los cristianos en Egipto.
El 30 de junio de 2012, Mohamed Morsi tomó posesión de la presidencia de Egipto luego de una revolución en la que el pueblo demandaba democracia, más derechos y libertades. Pero el presidente electo pertenece a un grupo islámico radical que ha ganado aceptación por su discurso público, aparentemente moderado y benévolo. No obstante, este presidente forma parte de la Hermandad Musulmana, grupo que ha sido de inspiración a organizaciones terroristas a nivel del mundial. La Hermandad Musulmana es uno de los movimientos islamistas más influyentes del mundo árabe. Por islamismo se entiende la corriente política del Islam, es decir, islamismo es el nombre con el que se designan a todos aquellos partidos políticos que centran sus estatutos en la religión islámica. La Hermandad Musulmana fue fundada en 1928 como un movimiento panislámico. Panislamismo es el ideal que propone que el Islam debe unir a todos los países en un gran imperio cuya ley será basada en lo que diga el Corán y en los dichos y hechos de Mahoma. El objetivo de este movimiento es establecer el Corán y la Sunna como la única fuente de información y referencia para ordenar la vida de la familia musulmana, de los individuos, de la comunidad y del Estado. La hermandad ganó el favor del pueblo debido a su labor social completamente gratuita. Ellos construyeron hospitales y escuelas, además de ayudar a los miembros menos privilegiados económicamente. No obstante, la hermandad musulmana fue prohibida en Egipto en los años 50, debido a su envolvimiento en una serie de asesinatos y actos terroristas en contra de los que no creían en el movimiento. El credo de la hermandad es: Alá es nuestro objetivo, el Corán es nuestra ley, el profeta es nuestro líder, la guerra santa es nuestro camino, y la muerte por Alá es la más alta de nuestras aspiraciones. Hassan Albana, fundador del movimiento, dejó en claro que el propósito de la hermandad es unir a los estados islámicos para luego establecer un imperio desde España hasta Indonesia, donde el Islam sea la única religión y fuente de normas sociales y jurídicas. Más recientemente, uno de sus portavoces, Mohamed El Udaibi, resumió el ideal del grupo diciendo: el Islam es religión y estado, libro y espada, toda una forma de vida. Y efectivamente, dominar la vida de cada ciudadano es lo que busca el islamismo por medio de la implantación de la ley islámica. La hermandad musulmana cree en la implementación de la sharia como única fuente de leyes y estatutos para regir la sociedad. Algunas de las leyes de la sharia son: los pertenecientes a otras religiones como cristianos y judíos serán ciudadanos de segunda categoría que no tendrán los mismos derechos que los musulmanes. Serán llamados dhimmis y tendrán varias opciones. La primera es convertirse al Islam y la segunda es aceptar su inferioridad y pagar un impuesto especial llamado hizya. El Corán establece que este impuesto deberá ser pagado de una manera en que el cristiano se sienta humillado. Si el cristiano no acepta ninguna de las dos opciones, será asesinado. Todo aquel que abandone la religión islámica o se convierta a otra será ejecutado. Mahoma dejó claramente establecido: a todo aquel que abandone su religión islámica, mátenlo. Actualmente en Irán, Pakistán y Afganistán hay cientos de cristianos esperando su ejecución a causa de esta ley islámica. La pena de muerte por apostasía, contrario a lo que muchos musulmanes dicen, aún está vigente, pues su profeta dijo: al final de los tiempos, gente joven e ignorante dará los mejores discursos y dirán las mejores palabras de toda la humanidad, pero su fe no irá más allá de sus gargantas. Ellos dejarán el Islam y se desviarán como flechas que se desvían de su objetivo. Mátenlos donde quiera que los encuentren. El día del juicio, cualquiera que mate a uno de estos tendrá una recompensa. Sahih Bukhari 95, 6531. De acuerdo al Corán, capítulo 8, verso 39, Alá demanda que se haga la guerra a aquellos grupos que no crean en él. Según este verso, en donde haya un gobierno islámico, la religión debe ser solo para Alá. Por tanto, la persecución y la violencia contra grupos religiosos no musulmanes es un aspecto que está dispuesto por la ley del Corán. El abuso doméstico contra la mujer es permitido. Alá, en el Corán 4:34, establece que el hombre es superior a la mujer y demanda que cuando ésta no se porte de manera satisfactoria para el marido, el hombre debe castigarla haciendo los golpes, una de las maneras en que el Dios islámico permite castigar a las mujeres. Por tanto, bajo la ley islámica, las mujeres están completamente desprotegidas contra el abuso y el maltrato, pues es derecho del hombre maltratarlas. Uno de los aspectos más relevantes de la ley islámica es que los pecados sexuales son fuertemente castigados por el Estado. El adulterio se paga con la ejecución por apedreamiento. La fornicación conlleva 100 latigazos y el homosexualismo podría ser castigado con cualquiera de las dos. El hecho de que un hombre y una mujer que no estén casados sean encontrados a solas también es castigado con cárcel o latigazos. Debido a que el profeta del Islam, Mahoma, se casó y tuvo relaciones sexuales con una niña de 9 años mientras él estaba en sus 50, según la Sharia es legal el matrimonio con niñas de 9 años en adelante, aunque éstas aún no hayan menstruado. Estos son algunos de los aspectos que cubren las leyes islámicas. La hermandad musulmana ha declarado que es su objetivo establecer por ley un código de vestimenta para las mujeres que les obligue a llevar el velo. También abogan por un tipo de educación diferente propia de los roles establecidos para las mujeres. El fundador de la hermandad también estableció como meta prohibir el baile y los lugares en los que esto se lleve a cabo. Los que proponen estos cambios son los que han llegado a tomar el poder en Egipto. El nuevo presidente, Mohamed Morsi, fue uno de los activistas más importantes de la hermandad musulmana. Actualmente gobierna el país y busca establecer lo antes expuesto en este video. Esta es una situación de grave peligro para las minorías religiosas en Egipto y especialmente para los cristianos. Actualmente, miles de cristianos están siendo perseguidos y la política del nuevo gobierno islamista amenaza aún más a esta comunidad. Tan reciente como el 17 de agosto de 2012, los líderes musulmanes redactaron una carta en la que llamaban a los fieles musulmanes a asesinar a los cristianos, a quienes llamaron enemigos de Alá. En esta carta se presentaba el asesinar un cristiano como rendirle servicio a Dios. Hacemos un llamado a la iglesia para que no solamente ore, sino que también pase la información y cree conciencia de la realidad de los cristianos en Egipto.
Realmente es algo muy fuerte que está pasando con las islamistas. Y es el perseguidor número uno de los cristianos ahora. Pero sin embargo, otras fuerzas de opresión continúan, como en Corea del Norte. Bajo su régimen estalinista, sigue siendo el país más peligroso para los cristianos, y la comunidad más numerosa que persigue a los cristianos es la China. Evangelizar está estrictamente prohibido por la ley china. La persecución ha aumentado para un gran número de cristianos en todo el mundo. Ahora vamos a venir un poquito más cerca a Bolivia. Vamos a ir a Colombia. Colombia está en el lugar 46. Con una persecución ocasional. Hay reportajes que dicen que al menos 2 pastores fueron asesinados en el 2012 y unos 300 cristianos indígenas fueron expulsados de sus hogares. La población indígena pacana reciba apoyo material de los paramilitares de Colombia para que persigan a los cristianos, quienes, o sea, los paramilitares, han convertido a los cristianos en blancos de ataque, ya que saben que la fe cristiana es incompatible con sus ideales. En abril del año pasado, Juan Tenorio fue sentenciado a 20 años de cárcel por los líderes indígenas por oponerse a las creencias ancestrales tradicionales, las cuales van en contra de las creencias cristianas. Jaime es un granjero indígena cristiano que vive en Cauca. En septiembre de 2010, Jaime y su familia, junto con otras 19 familias, fueron expulsados de sus tierras por los líderes indígenas. Entonces, eso ya es algo más que podemos tocar como bolivianos, ¿cierto? Líderes indígenas, consejo indígena, creencias ancestrales, tradicionales, es muy fuerte aquí en Bolivia también. Y vamos a ver qué rumbo va a tomar eso aquí en Bolivia. Hermanos, hemos escuchado que aún en estos días hay persecución, y la persecución está aumentando cada día más. Se maneja el número de 100 cristianos que son asesinados mensualmente. 100 cristianos mensualmente son asesinados. ¿Cuál es su crimen? Creen en Jesús, lo aman, lo obedecen, quieren servirle. Muchos saulos con nombre de gobierno y de religión que persiguen con tanto fanatismo, convicción, brutalidad y ceguera a quienes han decidido entregar su vida a Cristo. Nosotros que tenemos tanta libertad aquí, creo que deberíamos estar más unidos en oración los unos por los otros. Especialmente deberíamos orar más por nuestros hermanos que están sufriendo persecución. Hermanos, yo creo que yo hablo tanto a mí como a ustedes ahora. Creo que es tiempo de dejar perder el tiempo en cosas vanas. ¿Cómo pueden ver aquí en la imagen? Todos están dando la espalda, ignorando la realidad de la persecución. ¿Cómo eres tú? ¿Estás dando la espalda? ¿O eres consciente de esa realidad y estás poniéndote en la brecha a favor de tus hermanos que están sufriendo persecución en todo el mundo? Fuerzas Abiertas dice que hay cuatro maneras como nosotros podemos involucrarnos para bendecir y ayudar a esos cristianos que están sufriendo persecución. La primera cosa es orar por nuestros hermanos en persecución. Por eso hay ese día, el último domingo de mayo en Bolivia, que es el día de la iglesia perseguida, con el propósito de orar por nuestros hermanos y por los que les persiguen. Y no solamente hoy día, sino deberíamos orar mucho más por nuestros hermanos. Otra manera que podemos hacer es escribir, como han hecho nuestros niños de la escuela dominical. Espero que hayan observado y han visto un poquito qué han hecho, qué han escrito para animar, para alentar a estos hermanos que están sufriendo persecución. Muchas gracias a todos los maestros de la escuela dominical que han tomado eso en serio y que han hecho eso con sus hijos y niños. Y todos estos cartas vamos a mandar a la oficina de Puertas Abiertas que está en España, y ellos lo van a distribuir a estos hermanos y hermanas o niños que están sufriendo persecución. Otra manera que se puede hacer es sensibilizar, crear conciencia. Ese es lo que han hecho los maestros también en la escuela dominical, les han hablado de esa realidad. Han desafiado a los niños a escribir, a orar. Y nosotros también somos parte de esa sensibilización, de creer conciencia, informándonos, hablando a nuestros familiares, amigos, de esa situación que están pasando nuestros hermanos en persecución. Y otra manera es que se puede visitar. Creo que no está en nuestras posibilidades aún, pero sería lindo si un día alguien de la iglesia, el Shire, podría unirse en un equipo que está yendo a estos países a visitar a estos cristianos que están sufriendo persecución, llevando esperanza, llevando ánimo. Para terminar, quiero ver otro video de 2 minutos que nos va a empujar, espero, de orar, y después vamos a orar.
Mi esposo estaba predicando el evangelio al aire libre. Vinieron los guerrilleros, se lo llevaron a la selva y le dispararon.
En el mundo hoy, fuerzas del mal intentan acabar con el evangelio. Pero la luz de Cristo continúa encendida en sus seguidores. Y somos llamados a afirmar las otras cosas que están para morir. Una persona puede cambiarlo todo. Una persona puede traer esperanza. Una persona puede levantarse frente al enemigo y declarar que la oscuridad hoy no vencerá. Esa persona puede ser tú.
Vamos a orar ahora. Bueno, el hermano Juan Antonio va a terminar después la reunión.
Y el Señor Jesucristo dijo que, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y estos hermanos renuncian a todo, aún a la vida. También dijo el Señor Jesucristo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que si estamos dispuestos a servir al Señor, probablemente vamos a experimentar en este país persecución. Estemos preparados, andando en la fe del Señor. Y también hay otro tipo de persecución, como nos contaban los hermanos Bravo. Se hacen la burla, como decían, y sabemos, en los países más civilizados, llaman a esta época la época post-cristiana, o sea que el cristianismo ya ha pasado, según ellos, y el mundo está dando rienda suelta a los pecados más horrorosos y asquerosos, de lo cual nosotros podemos ver aún en nuestro país. Se hacen la burla, y si no se hacen la burla en muchas partes, que probablemente tú eres un cristiano secreto, quizás nadie sabe que eres cristiano. Y como alguien decía, si todavía no te has encontrado con el diablo, es que posiblemente estás yendo por el mismo camino, y por eso no te encuentras. Gracias, Uchi, gracias por los datos y gracias por alentarnos a orar, y vamos a seguir teniendo todos estos afiches de material que han preparado los del Ministerio, las hermanas del Ministerio de Misiones, para que nos recordemos. No somos una parte aislada del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que vamos a orar siempre, aunque no conozcamos, hermanos, pero qué bueno va a ser cuando tengamos nuestra reunión con Él en la presencia del Señor. Gracias, amado Padre, por todas las bendiciones que nos das. Gracias porque tenemos un país donde todavía podemos proclamar tu palabra. Pero enséñanos a hacerlo, Señor, y a no perder el tiempo, porque vendrán tiempos difíciles en los cuales la gente ya no va a soportar tu verdadera palabra, la sana doctrina, sino que van a querer divertirse simplemente. Señor, los mismos apóstoles decían que han venido a ser espectáculo para el mundo, y el mundo se goza cuando se tortura a los cristianos, como en la vieja época de la Roma imperial. Y pedimos, Señor, que nos fortalezcas, que nos des sabiduría para rescatar el tiempo, para no perderlo, Señor, sino más bien hablar a otras personas de ti. Pedimos por nuestros gobernantes, Señor, de que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, que doblen rodillas, Señor, reconociendo que Jesucristo es el Señor, para salvar sus vidas y para bendición de nuestro país también, Señor. Somos un pueblo muy idólatra, tremendamente idólatra, y ese es un caldo de cultivo para que se levante persecución contra los verdaderos cristianos. Señor, bendícenos y haz que estemos siempre activos a través de la oración, Señor, y a través de enviar más hermanos a lugares para que se predique la salvación que tú ofreces. Te alabamos y te bendecimos, dándote gracias, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.